Han pasado ya 10 días desde que apareció muerto Mauricio Leal, que era el famoso estilista, muy de celebridades, que apareció muerto al lado de su madre en el norte de Bogotá. Y Jonier Leal, que es su hermano, se ha convertido en un testigo clave para descifrar lo que ha sucedido. Jonier, buenos días.
Muy buenos días. De antemano, muchas gracias y dándole gracias a Dios también por esta oportunidad para poder seguir aclarando todo lo que está pasando.
Gracias, Jonier. ¿Qué han logrado averiguar sobre la muerte de su hermano?
Bueno, hasta ahora la Fiscalía no nos ha dado ningún informe, no nos han pasado absolutamente nada.
Sí, a estas alturas, iba a decir yo, 10 días desde la muerte o el asesinato de Mauricio, ¿usted se inclina por cuál de las hipótesis, Jonier?
No sabría decirte. Cuando yo veo la escena, pues todo apuntaba como hacia un suicidio, pero pues según todo lo que se ha filtrado, también podría ser un homicidio. Yo dejo eso en manos de las autoridades para que nos digan realmente qué fue lo que pasó.
¿Y usted cree que hay algún argumento, algún elemento de juicio para llegar a la conclusión de que alguien los mató?
No, yo no tengo argumentos, no los veo, porque pues nunca nos mostraron, Mauricio nunca me mostró ninguna preocupación por ese lado.
Sí, ¿y qué lo hizo pensar a usted desde el principio que podía ser suicidio?
Cuando nosotros entramos al cuarto de mi hermano, pues vemos una carta al lado de él, la cual no leímos en ese momento porque estaba muy retirada de donde nosotros estábamos. Y pues uno puede pensar mil cosas, ¿no? También pensamos en ese momento que pudo haber sido también homicidio, pero pues vuelvo y te digo, eso ya queda en manos de las autoridades.
¿Es cierto que había rastros, signos de violencia en el cuerpo de Mauricio?
No sé, yo no logré percibir eso, pero pues si las autoridades lo dicen y el informe de medicina legal lo dice, había, pues así debe ser, ¿verdad?
Que aparentemente había como cuchilladas en su cuerpo, ¿no?
Sí, había un cuchillo allí, que sí logramos evidenciar, estaba en el abdomen de mi hermano y mi madre estaba al lado, pero vuelvo y te digo, nosotros salimos aterrorizados del cuarto. Cuando digo nosotros, me refiero a que yo no entré solo, yo voy con el chofer de mi hermano, porque nosotros desde la mañana se le estaba llamando a Mauricio, a mi hermano, insistentemente y no contestaban. Entonces ya entraron las alarmas a sonar de que pues algo estaba pasando. Y allí me voy yo con Jair, que es el conductor, y mano derecha de mi hermano, y llegamos a la casa y vimos esto.
Sí, pero su hermano tenía todavía el cuchillo clavado en su cuerpo, en el abdomen.
Sí, eso fue lo que logramos ver, sí señor.
Sí. ¿Y eso pudo ser que él se suicidó o es más una pista de que lo mataron, Jonier?
No, mira, yo no soy una autoridad competente como para sacar esas deducciones. Pues te digo, eso ya lo determinará medicina legal.
Jonier, se ha especulado mucho, como usted sabe, de la situación de Mauricio, de los negocios de Mauricio, de las propiedades de Mauricio. ¿Tenía alguna razón él para suicidarse en su concepto?
En mi concepto, una razón de peso para hacerlo, no. Lo único que yo sé es que él venía con una enfermedad que lo aquejaba desde hace más de 13, 14 años aproximadamente, y ningún médico ni nadie le pudo quitar las dolencias ni le pudo descifrar realmente qué era lo que él tenía o padecía. Y pues eso era normal, y él mantenía medicado por eso y tomaba muchos medicamentos por esta razón.
¿Era un dolor insoportable?
Era insoportable. Él decía, mire, una cosa es yo decírselos, otra cosa es que ustedes lo llegaran a vivir. Es un dolor insoportable que yo no logro descifrar. Es un dolor que me lleva al desespero y que me toca convivir con él y vivir medicado para tratar de soportarlo.
Suponiendo, Jonier, que eso lo hubiese llevado al suicidio, ¿qué razón tendría para haber matado a su mamá?
No, esa suposición no podría hacerla. Es muy difícil. Lo único que yo te puedo decir es que el uno no podría vivir sin el otro. Siempre se manifestaban mucho cariño. Mauricio nunca fue capaz de vivir solo sin mi mamá. Y pues sí, ellos se manifestaban mucho afecto y siempre se decían que uno sin el otro no sería capaz de vivir. Eso era lo único que yo escuchaba, pero pues eso era digno de admirar, pero pues no es una es una razón para decir algo que ellos hubieran pensado.
Claro, Junior, usted dice que cuando llegan a la escena, cuando encuentran sin vida a sus dos seres queridos, no están tan cerca de la carta, que es la nota final que habría dejado su hermano Mauricio. Me imagino que ya ha tenido la oportunidad de leerla, y leyendo, si quiero preguntarle, ¿qué conclusión tiene usted, si tiene algún sentido que él hubiera llegado a escribir esa nota?
No entiendo por qué ella pudo haber escrito, no entiendo la verdad qué pasó allí. Nosotros vimos la carta de lejos, pero no la leímos.
Luego, la carta le pide perdón a sus sobrinos, a su mamá, a su familia, básicamente, como despidiéndose.
Exacto, pero eso ya la medicina legal nos dirá. Lo otro que se especula allí es el tema de la letra de él, ¿no?
Sí, le quería preguntar. ¿La carta es manuscrita, es escrita a mano o es en computador?
No, es escrita a mano. Es escrita a mano porque pues en todas las redes sociales está.
Sí, ¿ya? La vi. Y Junior, ¿usted cree que esa es la letra de él?
Es muy parecida, pero pues no sé en qué estado estaría mi hermano en ese momento como para escribir de esa manera. Porque él a veces escribía muy apresurado, cuando escribía calmado escribía de una manera, apresurado escribía de otra, y eso nos pasa a todos, ¿no? Cuando estamos apresurados escribimos de una manera y calmados escribimos de otra.
Claro, Junior, usted habla de medicina legal, que entre otras cosas también tendrá que entrar a decidir la forma de la muerte de Mauricio y de su mamá. En el caso de su mamá, ¿ya les han entregado los informes? ¿Saben cuál fue la causa de la muerte de ella?
No, señora, pues lo único que he escuchado es lo que se dice por redes sociales, ya que ella parece ser que también recibió una puñalada, ya, el abdomen, no sé en qué parte, pero que nos hayan pasado un informe donde sepamos realmente dónde fue, cómo fue y con qué lo hicieron, no lo sabemos.
No, todavía, Junior. En esa carta justamente dice, y abro comillas, a mis sobrinos y a mi hermano dejo todo. ¿Es usted y son sus hijos los herederos de la fortuna de Mauricio Leal?
No, pues, o sea, yo dentro de mi ignorancia, yo no sabía que las únicas personas que heredan, después de faltar mi mamá y mi hermano, son sus propios hermanos. Yo tengo otro hermano en Zamudí, yo no soy el único heredero, y a mi sobrino no les quedaría absolutamente nada según la vía legal, según lo que nos ha dicho la abogada de la familia.
¿Usted no tiene hijos o sí tiene hijos?
Sí, claro, son los sobrinos de mi hermano. Tengo tres hijos. Y aparte de eso, hay otro sobrino por el lado de mi hermano, de mi otro hermano. Serían cuatro sobrinos.
Sí. Junior, hábleme un poquito de cómo habían sido los últimos días de Mauricio. ¿Usted qué tan frecuentemente hablaba con él? ¿Qué tan cercanos eran?
Pues, la verdad, con Mauricio hablábamos un poco. Era una persona muy, muy ocupada, que trataba de llevar sus negocios. Era una persona que le encantaba dormir. Cada que él podía dormir, dormía hasta donde más pudiera, porque él decía que en la noche no lograba conciliar muy bien el sueño por la molestia que tenía. Le tocaba estarse levantando como que muy frecuentemente a medicarse para poder dormir, tratar de dormir. Con mi hermano, las pocas veces que compartí, era algo muy ameno, era chévere, le gustaba ver mucha televisión. Le gustaba mucho compartir viendo televisión, le gustaba mucho estar en su cuarto solo viendo televisión. A veces salía a compartir con mi mamá o conmigo. De hecho, él mantenía muy contento de que yo estuviera con ellos, porque yo era como una buena compañía para mi madre.
Sí. Y si no eran muy cercanos, ¿por qué llega usted el día en que él aparece muerto a la casa de él?
Porque es que yo estoy viviendo allí desde hace ya casi 5 meses. ¿Ya?
¿Y por qué dicen que no eran muy cercanos y vivían juntos?
No, cuando yo te digo que no éramos muy cercanos, es que allí falta aclarar esa parte. Nosotros llegábamos de trabajar y él a veces ni nos veíamos, porque él a veces llegaba a altas horas de la noche. ¿Ya? Entonces, sí. Cercanos sí lo éramos, muchísimo. Pero que compartiéramos demasiado, no, por los compromisos laborales que él tenía. Él era una persona muy ocupada. Yo compartía más con mi mamá. Mi mamá a veces compartía más conmigo que con él mismo.
¿Y su mamá también vivía con ustedes?
Sí, claro que sí.
¿Vivían los tres en la misma casa?
Mi mamá, sí, vuelvo y te digo.
¿Y sus hijos también?
Mi hermano nunca pudieron vivir solos.
¿Sus hijos también vivían en la misma casa?
No, mis hijos viven aparte. Mis dos hijas son producto de una primera relación que tuve hace muchos años y ellas viven en Calarcá, Quindío. Okay. Y mi hijo Juan David vive acá con su mamá en Bogotá, de la cual yo me separé hace varios meses, estábamos en trámites de separación. Y pues ahora estoy compartiendo con ellos porque pues la fiscalía selló la casa y volví acá a la casa para estar unidos, para no soportar este dolor totalmente solo.
Junior, de todas las cosas que se han dicho en estos días, y usted sabe que hay muchas mentiras, muchas especulaciones, ¿qué es cierto? Por ejemplo, que él era un tipo supremamente rico, ¿eso es cierto?
Yo no sé si decir que era muy rico. Yo no conocía las finanzas de él. Lo que sí es que sí sé es que vivía muy cómodo, tenía dos muy buenos carros. Él siempre decía, a mí me gusta vivir muy bien, me gusta la comodidad y para eso trabajo y me doy gusto. A él le gustaba todo lo más fino, lo más bonito, y eso era bueno de él, y fue muy generoso. Vivía en una casa en La Calera que, la verdad, obviamente las casas allí han de ser bastante costosas, pero no sé qué más tenía él. Financieramente no sé cómo está él legalmente en este momento.
Okay, ¿el cuento de que estaba planeando abrir unos restaurantes es verdad?
Restaurantes como tal, él no. En este momento estaba planeando ampliar la peluquería de acá del norte,
sí,
la que tiene enfrente al Retiro. Él alquiló inclusive el tercer piso, alquiló el parqueadero también, prácticamente quería ya alquilar todo el edificio para ampliar la peluquería en todos los aspectos, ¿ya? Y también había alquilado un local en Cajicá para poner otra peluquería. Lo que pasa es que todas las peluquerías, como la peluquería de acá del norte, tienen un pequeño restaurante, un pequeño minibar, restaurante.
Okay.
Entonces en Cajicá también, si no estoy mal, pensaba hacer lo mismo, pero un restaurante como tal, no, la prioridad era
Junior,
la peluquería.
Y el otro cuento es que él había sido socio de alguna manera con alguien de los Rodríguez Orejuela, o que estaba volviendo a asociarse con alguien de los Rodríguez Orejuela. ¿Usted había escuchado eso, es cierto?
No, en ningún momento. Yo no escuché eso. Yo sí supe hace muchos años que él entró en la lista Clinton, estuvo muchos años vinculado a la lista Clinton, porque hace muchos años pues los Rodríguez andaban por Cali en ese tiempo, andaban a sus anchas por todo lado y pues obviamente iban mucho a la peluquería que él tenía en aquel entonces.
Uh-huh.
Pero de ahí a que hayan sido socios o algo, no tengo ni la menor idea. Y ahorita tampoco, porque vuelvo y te digo, él era una persona muy reservada, él nunca contaba cómo hacía sus negocios o si tenía sociedades o lo estaba haciendo solo, eso no uh-huh. lo sabía. Desconozco totalmente esa parte, su parte financiera.
Sí. Junior, ¿por qué, si usted vivía con ellos, según nos lo está relatando, por qué el cuento es que usted tuvo que entrar por una ventana?
Ah, bueno. Nosotros llegamos allí sobre las 2:45, 2:50. Yo no entro por una ventana, eso es totalmente falso.
Ah, ok.
Yo entro a la casa normalmente porque yo tengo llave de la casa. Llego primero al cuarto de mi madre, veo que mi madre no está en el cuarto porque pues yo había evidenciado desde un día antes que ellos estaban juntos en el cuarto de mi hermano. Y dije, bueno, no amanecieron juntos. Luego voy al cuarto de mi hermano, intentamos abrir la puerta y está con seguro. Tocamos varias veces, no contestaron. Y de ahí entramos por la parte de atrás de la casa, que tiene una puerta corrediza hacia el cuarto de mi hermano. Esa puerta corrediza estaba cerrada, pero sin seguro. Y ahí es donde primero entra el chofer, sale aterrorizado, luego entro yo, nos aterrorizamos aún más, entramos en shock, allí ya damos parte a las autoridades, Jair llama a las autoridades, entramos en shock, luego Jair le avisa también a la portería de la unidad, y ahí es donde empieza a llegar la gente de la portería, empiezan a llegar las autoridades, la policía, y ahí es donde empieza a filtrarse toda la información. Inclusive se filtró una foto de la carta que nosotros no tomamos, no sé quién la tomó, si fue alguien de la policía o alguien
que vecino, entró.
¿No? No, vecinos no entraron a la casa, eso sí estoy totalmente convencido.
Okay.
Allí solamente entró la policía y entraron los guardas de seguridad de la unidad.
No, Johnny, ¿usted sabe si su hermano tenía alguna pareja?
No, que yo sepa, no.
¿Y cree que esto pueda relacionarse con un crimen pasional?
No sabría decirte, porque yo no le conocía pareja. De hecho, él vivía muy triste porque él no él no tenía una pareja, él nunca pudo tener una pareja estable. De pronto tuvo relaciones de muy muy esporádicas, pero nunca presentó una pareja o un novio como tal oficial en la casa, o que nosotros supiéramos que estuviera realmente saliendo con alguien, jamás lo vimos, y él vivía muy triste por eso. Él decía que de pronto por la enfermedad él no era capaz de tener una pareja estable, y también él era un poquito complicado para las parejas, entonces... Yo no creo, no sé,
sí, yo
lo dejo en las manos de las autoridades.
Devolvámonos unas horas antes de que usted encuentre el cuerpo de su hermano y su mamá. ¿Por qué usted decide ir a la casa? ¿Qué era lo que estaba pasando eventual nuevo que lo hace a usted sospechar que algo ocurría e ir a buscarlos?
Bueno, mira, yo sí quiero ser muy claro con esto. Toda esa información ya se le dio al CTI, también obviamente se la estoy dando a ustedes clara. Yo salgo en la mañana de la casa. Como siempre, cuando ellos dormían mucho, ellos no permitían que uno les tocara ni les hiciera bulla porque les gustaba dormir. Y mi hermano era muy enfático en eso. Por favor, no me hagan bulla cuando yo estoy durmiendo, porque pues trato de dormir lo más que pueda. ¿Por qué volvemos a la casa? Porque ya los empleados de la peluquería y yo también estuve escribiéndole a mi mamá, le hice alguna llamada y no contestaba, pero ya los empleados me decían que ni Mauricio ni mi mamá contestaba. Ahí es donde ya tomamos la decisión de subir a ver qué era lo que estaba sucediendo.
Sí. Bueno, usted sale en la mañana. Sí. Usted sale en la mañana, pero cuando llega el hecho es que usted es el primero en la escena del crimen con nota, en donde efectivamente pues dice que a usted y a su sobrino y a sus hermanos, a sus hijos, sí, les deja todo. Pero quiero preguntarle una cosa, su hermano Mauricio Leal, además de la riqueza que tenía en vida, de los carros, las casas, el apartamento, ¿tenía también seguro de vida?
No tengo ni la menor idea. Creo que no tenía, porque inmediatamente la administradora de la peluquería, pues yo la puse, al estar en conocimiento de todo esto, pues lo primero que teníamos que averiguar era cómo estaba él con seguros exequiales, más que todo para saber a qué funerario íbamos a acudir. De hecho, fue que ellos me dijeron que él no tenía ninguna póliza, ni de vida, ni exequial. De hecho, una clienta muy linda y muy allegada a él fue la que se ofreció a cubrir todos los gastos del funeral. Si no, no hubiéramos podido hacerlo, nos hubiera tocado
pedir la colaboración de muchas personas. ¿Se ofreció y los pagó?
Sí, señor.
Sí, un poco paradójico, teniendo él un buen vivir, ¿no? Que haya tenido
sí,
un mal morir.
Pero no entendemos cómo él no tenía una póliza en ese aspecto.
Sí, que es otra pregunta. Si se suicidó, ¿cómo es que no dejó lista las cosas, no?
No sé cómo actúa una persona si lo va a hacer de esa manera, no sé.
Jonier, debo hacerle una pregunta final muy respetuosa, pero usted de pronto quiere aclararlo. Como hay tantas especulaciones sobre la muerte de Mauricio Leal, y usted es el heredero, usted encontró el cuerpo, usted es el...
Pues sí, claro, yo no soy el único heredero, yo tengo otros hermanos.
Otro, ¿no? Me dijo que eran dos.
Sí, sí. ¿Usted quiere... Andrés García, que vive en Jamundí, sí, señor.
Okay. ¿Usted quiere decirle algo a quienes han sugerido que usted puede tener que ver con la muerte de Mauricio?
No, que tengamos paz, que por favor paren un poco y esperemos que la fiscalía dé un dictamen, ¿no? Eso. Y yo quisiera también que ustedes me concedieran un minuto para aclarar un tema que está pasando.
Claro que sí.
Con la peluquería Mauricio Leal.
Claro que sí.
Si usted me lo permite,
claro.
¿Lo puedo hacer ya?
Adelante, sí, señor.
Bueno, les quiero comentar que hay más de 45 familias afectadas en este momento debido a Mauricio Leal Peluquería SAS. Como entienden, es una SAS. Como ustedes deben entender, yo no soy la única persona que la va a manejar. No es mi interés en absoluto. Pero nos han renunciado ya muchas personas que ya nos están dando la espalda. Aparte de eso, la fiscalía se atribuyó el ¿cómo se dice?, decomisar los tokens con los cuales la contadora y el área administrativa de la peluquería lleva todas las obligaciones de la peluquería. Por ende, en este momento no tenemos ni cómo comprar siquiera una libra de azúcar, debido a que la fiscalía no nos ha permitido, no nos ha entregado esos tokens para poderle pagar a estas familias. Y yo pues dentro de mi, de todo corazón, le pido a la fiscalía que por favor, tengo entendido que la peluquería y los empleados no tienen nada que ver con esto, y que si por favor, lo más pronto posible, nos solucionen ese tema para nosotros, poderles pagar a todas estas personas y poder seguir llevando las obligaciones de la peluquería.
Lo que usted me está diciendo, Jonier, es que se están arruinando básicamente por la investigación, por la muerte de su hermano.
Es prácticamente, eso es lo que está sucediendo. Muchos empleados, al ver esta situación, nos están dando la espalda. Esperábamos de verdad de todos ellos que antes se unieran más y sacaran el legado de Mauricio Leal adelante, en agradecimiento por todo lo que Mauricio ha hecho por ellos. Pero aparte de que nos están dando la espalda, también la fiscalía no está dejando que la peluquería trabaje como debe ser, que pague sus obligaciones.
¿Usted quiere asumir la responsabilidad manejando, conduciendo el negocio?
No sé, eso ya se discutiría de manera legal con los abogados.
¿Pero quién está al frente de la peluquería hoy?
En este momento me toca a mí porque no hay nadie más.
Por eso le preguntaba. ¿Usted está al frente sí. de...?
Usted es estilista, ¿cierto, Jonier?
¿Señora?
Usted también es estilista como su hermano Mauricio.
Sí, señora, yo soy estilista.
Ok. Pues, Jonier, lamento mucho la entrevista en estas circunstancias. Le mando un saludo y ojalá puedan aclarar y salir de este lío gigante.
Muchísimas gracias. Dios los bendiga.
Jonier Leal es el hermano de Mauricio Leal. Hoy hace 10 días ya la muerte de Mauricio y de su madre.